Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Listos para estudiar la palabra? Hey, si no estás en la cárcel, debería estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Es mi filosofía. Entonces, estamos en la semana 3 de nuestra serie Valores Familiares. Y la semana pasada fue un mensaje divertido, yo creo. Hablamos sobre la esperanza para matrimonios heridos. Si no estabas aquí, necesitas escuchar el mensaje. Puedes inscribirse a nuestro podcast. Y ya he escuchado algunos testimonios de algunos de los hombres que han estado poniendo en práctica lo aprendido la semana pasada. Gracias a Dios, algunos dijeron que sus esposas los miraban como, ¿quién eres y dónde está mi marido? Entonces, espero que todos están poniendo los principios en práctica. Yo sé que Dios está haciendo una obra en los matrimonios. Y sabes que pensando en este mensaje o esta serie, Valores Familiares, cuando decidí enseñar esta serie, parte de mi motivación fue porque durante los últimos, especialmente los últimos 2 años, he visto muchos cambios propuestas en nuestra cultura hoy. Y no sé si te das cuenta de eso, pero ha habido un gran cambio en los valores en varias áreas diferentes de la sociedad. Valores teológicas, valores morales y valores éticos. ¿Y alguien más ha notado eso en la sociedad hoy en día? Hay muchas cosas y no creo que muchas personas quieren culpar las leyes o lo que sea o falta de leyes. Y creo que nuestro problema, no tenemos un problema de leyes, tenemos un problema de valores. Y tenemos a todos también, todos los cristianos luchando para cambiar tal ley, detener tal ley, algo así. Algo así como algunos de nosotros criamos a nuestros hijos. Entonces yo creo que tenemos como sociedad, especialmente los cristianos, tenemos tendencia para tratar todo como estamos criando a nuestros hijos. Estamos tratando de controlar el comportamiento externo, detener esto o lo que sea. Cuando lo que le importa a Dios es el corazón, la parte interna. Porque realmente si lo piensas, es una cuestión, lo que estamos viendo hoy en día, es una cuestión de valores, valores. Y por eso hoy yo quiero hablar sobre otro valor que es tan importante. Y pues, porque la Biblia dice que cuando estás en una generación donde los cimientos son destruidos, mira lo que dice, Salmos 11, versículos 3 y 4. Si los fundamentos, o podemos decir nuestros valores, son destruidos, me encanta esta pregunta. ¿Qué puede hacer el justo? Y creo que nuestra tendencia es ver a todos lados, pensando que ay, tenemos que aprobar una ley, tenemos que detener esta ley, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. ¿Y qué hacemos? Y todos en pánico. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? Y vemos la respuesta en el siguiente versículo, que nos permite saber que, ¿sabes qué? No se trata de nosotros. Se trata de las siguientes dos palabras. ¿Y qué dice? Versículo 11. El Señor. El Señor. La respuesta es el Señor. ¿Qué hacemos? El Señor. ¿Qué vas a hacer al respecto? El Señor. El Señor está en su santo templo. Estamos diciendo que cuando te encuentras en un lugar donde no sabes qué hacer, padres, esposos, esposas, negocios, donde sé que estés en la vida, en la cultura, cuando no sabes qué hacer, es hora de volver al Señor. Es hora de volver a sus valores. Y creo que a veces nos encontramos más lejos de sus valores de lo que nos damos cuenta. Y es fácil de hacer porque nos bombardean con todos los mensajes y voces de esta cultura y la voz de los valores de Dios a veces se pierde y algo así como cuando vamos a la playa, por ejemplo. ¿Recuerdas ir a la playa y te diviertas en el agua, las olas, y después de como 30 minutos te das cuenta de que te has alejado tanto de donde empezaste en la playa, ¿verdad? Y ni siquiera te das cuenta de eso. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a la iglesia. A la iglesia nos hemos desviado y ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos que volver a los valores de Dios, su palabra. Y pues Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y miren, preguntan por las ¿qué? Sendas antiguas. En otras palabras, lo que podemos ver aquí es que, mira, vuelve a lo que solía decir tu abuela. Vuelve a esa forma de pensar de la vieja escuela, old school, esas viejas verdades y valores fundamentales. Pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden en él. Y amo la siguiente parte de este verso porque dice: y hallarán descanso para sus almas. Descanso para nuestra alma. Los valores de Dios, descanso para nuestra alma. Pero la cultura actual hoy en día dice, mira la última parte, dice: pero ellos dijeron, no andaremos en él. Y el mundo de hoy, la cultura de hoy, está tratando de redefinir lo que Dios creó. La cultura de hoy está tratando de cambiar el diseño de Dios para el género, el matrimonio, la familia, la sexualidad. Hay batallas legales, legislaciones, protestas y también todo tipo de respuestas de la iglesia. Y honestamente, porque todo el tiempo hay gente que está preguntándome: hey, pastor, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición de eso? ¿Cuál es tu opinión de eso? Entonces, honestamente, para mí, solo quiero seguir lo que Dios dice. ¿Alguien más? Quiero seguir los valores que veo en la palabra de Dios, porque ya hemos aprendido que Dios bendice el sistema de valores correcto. Eso es lo que aprendimos la primera semana. Entonces, toda esta serie, Valores Familiares, se basa en esta idea de que para que las relaciones funcionen, debemos dejar que quien las diseñó las defina. ¡Ah! ¡Qué idea! Ay, bueno, pastor, siento que la forma que Dios los diseñó debe cambiar porque estamos viviendo en el 2021. Y ese es el problema. Vivimos en una cultura que dice que puedes confiar en lo que en tus sentimientos, lo que piensan, lo que te sientes es correcto. Incluso la palabra de Dios dice que no puedes confiar en tus sentimientos como verdad. Si yo confiara en mis sentimientos como verdad, lo que pienso, lo que siento, no sería tu pastor. ¿Están conmigo? Y no podemos basarnos en sentimientos como nosotros sentimos. Tenemos que basarnos en valores. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿voy a basar mi vida en lo que siento o pienso? ¿O en lo que piensa Dios? ¿En lo que dice su palabra? Y ese es mi desafío para ti. Eso es lo que estamos estudiando en esta serie. Y lo sé. Hay muchas personas, tal vez incluso aquí hoy, o vienen en línea, que piensan: ay, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que sé mejor. Y la Biblia dice, Proverbios capítulo 14, versículo 12, la palabra dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos. Ahora, especialmente los jóvenes, presten atención, porque yo recuerdo cuando yo era joven, y entonces nosotros que pensamos: ay, bueno, sí, creo que esta es la manera correcta. Pero mira lo que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en ¿qué? Muerte. Y no estamos, obviamente no estamos hablando de muerte física, pero podría ser la muerte de tu matrimonio, la muerte de tu alma, la muerte de tu manera de pensar, tu mente, lo que sea. Y si lo piensas seriamente, ahí es donde nos encontramos con la cultura, nuestra cultura hoy en día. Y la buena noticia es que Juan 10:10, aunque que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en pobreza, abundancia. Ustedes están aquí. Y piénsalo de esta manera. Todas las cosas que Dios tiene para ti no están ahí para restringir tu vida. Están ahí para bendecir tu vida. Los caminos de Dios funcionan. ¿Sí o no? Su manera. Y esa fue mi larga introducción a esto. No solo este mensaje, pero sino también porque estamos haciendo esta serie sobre valores. Y yo creo que uno de los resultados negativos de esta pandemia, ya tenemos un año ya, el aislamiento, las restricciones sociales, uno de los resultados negativos de esta crisis es que hay mucho desacuerdo. Hay mucha desunión en nuestra cultura actual, en los matrimonios, las familias, la política, la religión y las iglesias. Se ha amplificado durante la pandemia. No sé si han notado eso o no, es lo que creo. Y no creo habernos visto más el uno contra el otro de lo que estamos ahora. Hay mucho odio y la gente está tomando partido entre sí. Se ha vuelto tan irrespetuoso. Estoy viendo los comentarios, las publicaciones en Facebook de diferentes grupos y campos. Pero ¿alguien más lo ha notado eso? Entonces, está en todas partes. Es global, no solamente aquí en México. Pero debes saber que como cristianos, no podemos ser parte de eso, no podemos participar en eso, no podemos ser así. Eso no está bien para nosotros, eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque Dios amó tanto, ¿a quién? Al mundo. Eso significa todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener esa perspectiva, esa actitud. Eso significa que valoramos a todos, incluso la persona que no te agrada o con la que no estás de acuerdo, la persona con la que te peleaste. Como cristianos, seguidores de Cristo, valoramos a todos. Deberíamos valorar a todos. Y lo que espero transmitir hoy con este mensaje es que si crees que tienes derecho a tener algo en tu corazón contra cualquier grupo político, cualquier movimiento, cualquier persona, lo que sea, miembro de familia, trabajo, todo lo que ellos piensan que es verdad o lo que tú piensas que es verdad y tu mamá, tu papá, tu vecino, tu esposa, tu pastor, lo que sea, si tienes algo de eso en tu corazón y tú estás pensando, pues, ¿sabes qué? Pues tengo razón. Así que no tengo que cambiar mi corazón, mi opinión. Tengo razón. Y si ese eres tú, lo que debes comprender es que mi relación con Dios es inseparable de mi relación con las personas que Dios ha puesto en mi vida. ¿Están aquí? En otras palabras, no puedes tener un buen relación. No puedes tener un buen esto cuando tienes un mal esto. No puedes tener un buen matrimonio sin una buena relación con Dios. ¿Están conmigo? Amén, ouch. Y no puedes tener una buena relación con Dios sin tener la actitud correcta hacia las personas que están en tu vida. Lo siento, pero eso es lo que dice la Escritura. De hecho, Jesús dijo, Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. Dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, así como yo los amo, ustedes deben amarse unos a otros. Si se aman unos a otros, todos se darán cuenta de que son mis discípulos. ¿Verdad? ¿Cuántos discípulos de Dios tenemos aquí? Cuatro. ¿Nosotros discípulos de Satanás? No sé. Y mira, y todos se dan cuenta de que son mis discípulos. No porque asistes a Árbol de Vida todos los domingos. No porque lees tu Biblia más que todos los demás. Sabrán que son mis discípulos si se aman. Y la palabra para amar, amor, aquí es la palabra ágape. Lo que significa que es incondicional. Sin condiciones, ese tipo de amor que nosotros se supone que amar. Creo que el Señor quiere hacer un trabajo de sanidad dentro de cada uno de nosotros hoy. Si simplemente decidimos que, hey, Dios, voy a permitir que sanes mi corazón de algunas de las personas que me hicieron enojar, las personas que han herido mis sentimientos, la gente que no está de acuerdo conmigo. Y no malinterpretas lo que estoy diciendo. Creo en tener valores, opiniones, verdad, y me mantengo muy firme en lo que creo que es verdad. Pero aquí está mi problema. No puedo tener algo en mi corazón hacia otra persona al mismo tiempo. Hello. Ouch. Y es por eso que los líderes religiosos se acercaron a Jesús y le dijeron, mira, Mateo 22, versículo 36-39, dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y esa es una pregunta interesante porque de los 440 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, ellos estaban refiriendo a eso. Ellos quieren saber, hey, Jesús, de los 440, ¿puedes darnos el más importante? Solo uno, lo más importante de todo. Y Jesús respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Ahora, recuerda, ellos solo quieren conocer uno, el más importante. Pero Jesús continúa diciendo, él es como, hey, bueno, no puedo darte solo uno porque este segundo es inseparable del primero. Mira lo que dice, el segundo es similar, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Ellos estaban pidiendo nada más uno, pero Jesús está, hey, no puedo darte uno porque los dos son inseparables, son un paquete, van juntos, están conectados. Y entonces el punto que estoy tratando de hacer es que si nos preguntamos, hey, ¿cómo estoy con Dios? Tienes que incluir, ¿cómo estoy con las personas que Dios puso en mi vida? ¿Están conmigo? Porque no puedes separar las dos, no puedes separar las dos preguntas. Están interconectadas, cada una depende de la otra. Tu relación con Dios, tu relación con las personas, están conectados. ¿Están aquí? ¿Sí? Entonces, así que para el resto de este mensaje, quiero hablarles sobre quién los hizo enojar. Cualquier grupo, las personas que creen que la tierra sería mejor si no estuvieran aquí, y cualquier ofensa dentro de tu corazón hacia alguien, si a alguien que te ha decepcionado en los últimos meses, si a alguien que te dijo algo o sobre ti que no te gustó. Y honestamente, tengo a alguien en cada una de esas categorías que acabo de mencionar. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dos personas, los otros mentirosos? Entonces, Jesús dijo que sucediera. No puedes pasar por la vida sin esa experiencia. Y eso es lo que dijo Jesús. Y voy a leer la versión en inglés. Dice Mateo 24:10. Y me encanta la versión en inglés porque está más cerca, captura el significado original de este verso. Y dice, y entonces muchos se, ¿qué? Ofenderán. Es decir, la mayoría de nosotros. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y también dijo esto, otra vez en la versión inglés, obviamente nosotros lo tradujimos. Lucas 17:1 dice, luego dijo a los discípulos, es imposible que no vengan, ¿qué? Ofensas. Entonces, si te encuentras ahí, no te sientas mal por eso, solo entiende que eso es la vida. Es parte de la naturaleza humana que tengamos esto en nuestros corazones a veces. Pero debido a que somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo y tenemos una nueva manera de lidiar con todo eso, una mejor manera. Y estamos hablando del valor de perdón. Perdón. El perdón es uno de los valores más importantes que necesitamos tener, que Dios espera que tengamos y hagamos. Así es como nos aseguramos de que nuestra relación con Dios está en el lugar correcto, sano. Y vamos a hablar del valor del perdón, porque nuestra relación con los demás es inseparable de nuestra relación con Dios. Determina nuestra relación con Dios. Y necesitamos dejar que Dios nos ayude a enderezar nuestro corazón, a tener nuestro corazón en el lugar correcto, un lugar que honre a Dios. Mira, estoy seguro de que hay muchas razones por las que no hacemos eso, dar perdón. Y aquí, mira, yo tengo tres razones más comunes para las que esto va a ser difícil para nosotros, porque muchas veces es difícil, no es fácil. Y el número uno es, tenemos, hablando del valor de perdón, ¿por qué no hacemos? Y tenemos una comprensión errónea del perdón. Y muchos pensamos que para perdonar también tengo que estar de acuerdo con esa persona. Y eso no es cierto. De hecho, el perdón no es minimizar la gravedad de la ofensa. ¿Están aquí? No es decir que lo que hicieron estuvo bien. Porque no está bien. Ni siquiera es decir que lo que hicieron no dolió. Porque sí, dolió. Ni siquiera es decir que lo que dijeron no esté mal. Porque sí, estuvo mal. ¿Verdad? Y no es minimizar la ofensa. Esto es importante. El perdón no es reconciliación. Ay, pastor, no, porque mira, la reconciliación es bueno, gracias a Dios cuando podemos hacerlo, pero la reconciliación en realidad es un juego de dos jugadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Y para reconciliar tengo que tener tu cooperación, ¿verdad? Escúcheme, perdonar y tener un corazón recto es un juego de un jugador. Es mi actitud, no hacia ti, es mi actitud hacia Dios sobre ti. ¿Tiene sentido? Soy yo diciendo, ¿sabes qué, Dios? No estoy de acuerdo con ellos, me han lastimado, pero no voy a dejar que esto contamine mi corazón. Porque el perdón es más un asunto entre Dios y yo. Del corazón. Y el perdón también, el perdón no es olvidar lo que pasó. De hecho, el perdón real es recordar lo que pasó y aún tener la paz de Dios y el amor de Dios dentro de tu corazón, sabiendo lo que dijeron de mí, ¿verdad? Y luego todavía poder ir a la cama todas las noches con paz en mi corazón. Y eso es lo que quiero para todos. Porque sinceramente estoy cansado. Yo he pasado mi límite de la cultura tóxica del mundo, también de la iglesia, los cristianos. Mira, iglesia, tenemos que ser los que estamos poniendo el estándar, el ejemplo. No sería asombroso si en medio de toda esta retórica y posturas tóxicas, no sería asombroso si hubiera un grupo de personas que dijera, ¿sabes qué? Si tan solo pudiéramos ser parte de ese grupo. Porque yo creo que Dios nos está llamando a establecer un estándar que va en contra de la cultura en algunas de estas áreas que son muy controversiales, ¿verdad? Pero no vamos a poder hacerlo si somos tan beligerantes como ellos. Sí, nos mantenemos firmes en nuestras creencias, pero tenemos que amarles al mismo tiempo. Y no sé ustedes, pero incluso en el campo cristiano, estamos atacando a otros cristianos. Hey, yo he visto las publicaciones de Facebook, he visto los videos. Recientemente, especialmente con yo no voy a decir, pero muchas cosas. Y honestamente, muchos de ellos probablemente necesiten ser atacados. Estoy de acuerdo, pero no es así como hacemos las cosas. Ah, bueno, tenemos razón y te vas a ir al infierno, Leo. Ay, cristiano, hey, ustedes cristianas, somos cristianos, son un montón de hipócritas. Tiene que ser como mi cristianismo. Eso no es nuestro mensaje. Escúcheme, se supone que el cristianismo es tan atractivo que quieren lo que tenemos. Y comienza con nuestro propio corazón. Tener la actitud correcta hacia los otros, hacia tu matrimonio, tu jefe, tus compañeros de trabajo, los manifestantes, la iglesia, quienes quiera que sean. Esa es la segunda razón por la que no creo que muchos de nosotros comprendemos correctamente el perdón y no hacemos el esfuerzo de hacer recto nuestro corazón. Número dos es, no creemos que es justo. No es justo. Y adivinen qué, tienes razón, no es justo. No es justo que alguien diga toda esta basura sobre ti o que te lastime o que te ofenda o incluso que te abuse. Eso no es justo. Pero créeme cuando digo eso, no quieres lo justo. Si quieres vivir una vida de justo, estoy muy agradecido de que Dios no sea justo con nosotros. No me entiendes mal. Porque si Dios fuera justo con nosotros, ¿sabes qué? Tendrías que pagar por tus propios pecados. ¿Tiene sentido? No me malinterpretes mal. No deja de aquí diciendo, Pastor Jeff dice que Dios no es justo. Entiéndelo en el contexto de lo que estoy diciendo. No, mira, porque no quiero justo, yo quiero perdón. Si estoy recibiendo lo que es justo, eso significa que un día tengo que estar ante de Dios y dar cuenta, rendir cuentas de todo lo que hice en la vida, mis pecados, bla, 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 todas esas cosas malas, cada cosa. Pero gracias a Dios que la sangre de Jesús entró en mi vida y me perdonó y que no voy a recibir lo que es justo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Nadie está confundido? ¿No va a malentenderme? ¿Nadie? ¿Sí? Si va a tener problemas, habla con Leo. Y Jesús enseñó esta historia en Mateo capítulo 18, que creo que es tan importante en la cultura actual. Y es una historia poderosa porque Mateo 18, 21 a 35, dice, Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Pedro estaba obviamente frustrado con alguien que había recibido su perdón una vez, pero seguía ofendiéndolo. Y entonces él hizo su gran pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el límite de cómo debo perdonar a esa persona? ¿Hasta 7 veces? Y en ese momento Pedro está pensando que va a impresionar a Jesús como si esta fuera una gran cantidad de veces para perdonar a alguien. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y más o menos, si piénselo, Jesús básicamente está diciendo 490 veces. Y esa cantidad de veces fue por día. Imagínate. ¿Cuántas personas pueden perdonar casi 500 veces por día a alguien? Y eso es como, y si piensas, piénsalo, eso es como, por ejemplo, en 24 horas, eso significa que casi cada 3 minutos estás perdonando a alguien. Y eso es si no duermes. Imagínate. Entonces Jesús cuenta esta historia, parábola del siervo malvado. Versículo 23, dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Hay varias traducciones de la Biblia que mencionan cuánto debía este tipo. Y en la economía actual debía más o menos 5 mil millones de dólares. En pesos, no sé cómo decir ese número, es muchísimo. Pero Jesús está contando esa historia y él quiere enfatizar el hecho de que era imposible para este hombre pagar esta deuda. Era humanamente imposible. Y entonces, no sé, alguien aquí, si ahorita en tu vida, si tienes una deuda de 5 mil millones de dólares, no sé cuántas personas aquí durante su vida pueden pagar esa deuda. ¿Alguien aquí? No, ¿verdad? Si alguien puede, y por favor, diezma. ¿Vale? Si estás ganando ese dinero, diezma. Entonces, versículo 25 dice: puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Y más o menos, él es como: oye, si no puedes pagar, voy a vender a tu familia como esclavos. Imagínate. Versículo 26, entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fue imposible, no sé por qué él está diciendo eso, pero el señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Esa deuda imposible fue cancelada, perdonada. Pero miren lo que hace este tipo, que apenas recibió perdón de su deuda. Versículo 28, pero al salir, al que siervo halló a uno de sus consiervos que le debía poco dinero. En otras traducciones de la Biblia, en la economía actual, su deuda era más o menos como 205 mil pesos. Es mucho dinero, pero no es imposible de pagar, ¿verdad? Y entonces es poco en comparación con lo que él debía. Pero mira lo que dice: y haciéndose de él, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Y otra vez, fue imposible. Y créeme, no quieres tener que pagar por tus propios pecados. ¿Alguien aquí quiere pagar por tu propio pecado? ¿Alguien aquí? ¿Nadie? ¿No? ¿Leo? ¿No? Entonces, y luego Jesús dice algo muy poderoso. Mira lo que dice. Versículo 35, así también hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan ¿de qué? De corazón, cada uno a su hermano. Desde tu corazón. Y honestamente, cuando perdonas desde tu corazón, cuando no te ofende ningún grupo, cualquier persona, cualquier acción, no estoy diciendo que sea correcto, pero he decidido que no voy a aferrarme a esa ofensa y ser amargado, enojado y rencoroso. Me encanta lo que dice C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos. Dice: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios perdonó lo imperdonable en ti. Me encanta eso. Y si permites que Dios haga esto en tu corazón hoy, yo sé a personas aquí, pues mira, vas a dejar la iglesia hoy más liviana, más libre, más atractiva para aquellos que realmente necesitan lo que tú tienes. Pero muchos de nosotros sentimos como esta tercera razón. Número tres, no creemos que podamos hacerlo. Algunos de ustedes están pensando: oh, pues es buen mensaje, pastor, estoy de acuerdo con... Pero no conoces mi historia. No sabes lo que malo que fue. Y no sabes lo que mucho que me dolió. Pues tienes razón, no lo sé. Pero no cambia la responsabilidad que tenemos que vivir según los valores que vemos en la palabra de Dios. Y además la Biblia también nos dice, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos gusta repetir esa escritura, pero ¿lo creemos? Yo creo esa escritura. Leo, ¿tú también? ¿Y alguien más? ¿Ya? ¿Cinco personas? Mira, lo que quiero decir acerca de este mensaje de hoy, cualquier momento, pero hoy especialmente, creo que a medida que abres tu vida al poder de Dios para que haga algo dentro de ti, tendrás la capacidad de hacer cosas que nunca pensaste que fueran posibles. abriendo tu corazón a perdón y cosas así. Pero aquí está el trato. Tienes que dar el primer paso para que ese poder comience a trabajar en tu vida, en tu corazón. Y Dios llama a la puerta de tu corazón y nosotros le abrimos la puerta y lo dejamos entrar. Así que hay acciones que tomamos, pasos que tenemos que dar hacia Dios que permite que nuestro corazón sea transformado, sanado, para que no pensemos las cosas que estamos pensando y sintamos las cosas que sentimos. Esos pasos, yo tengo que decirte, esos pasos son un desafío. Y voy a ser honesto, nadie quiere hacerlos. A nadie le gusta o no tendrás ganas de hacerlos. Y los pasos para el perdón y el corazón correcto. Pero si lo haces, la transformación ocurrirá dentro de tu corazón y tu corazón va a cambiar. Ni siquiera, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Y ni siquiera sabes cómo vas a poder hacerlos, pero la persona que es tan fea contigo, tan mala contigo, tan odiosa, el grupo que desprecia, de repente tendrás compasión en tu corazón por ellos. No los odiarás y ni siquiera te reconocerás a ti mismo. ¿Están aquí? Después de tomar esos pasos. Y luego, ese tipo de actitud de perdón y todo hará que tu vida sea atractiva. Tal que las personas que están lejos de Dios o que no conocen a Dios dirán, ay, quiero lo que tú tienes. Esa es la esperanza del evangelio en una cultura como la nuestra. ¿Cuáles son estas acciones, estos pasos? Número uno es ora por ellos. Estoy hablando de perdón, de proceso. Ora por ellos. Ya sé. Algunos de ustedes están pensando, ay, pastor, ya oro por ellos. Estoy orando para que tengan el peor caso de hemorroides en el planeta. Cada día. No ese tipo de oración, por favor. Entonces, Mateo capítulo 5. Versículo 43-44 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y que oren por quienes los persigan. En otras palabras, literalmente, todos los días vas ante el Señor y dices: Señor, perdono a Juan, a fulano de tal, y dice su nombre o grupo o partido político o líder de la iglesia, lo que sea. Señor, oro por ellos. Te estoy pidiendo que los toques. Te estoy pidiendo que te mueves en su vida. Señor, oro para que esa persona que esté completamente en desacuerdo conmigo o con tu palabra, incluso esté tratando de atacar a tu iglesia, tus valores, oro por ellos, por su familia. Dale salud y fuerza. Que hay poder en oración. La oración funciona y no solo funcionará en la vida de esa persona, pero sino que hay una obra poderosa que sucede en ti. Había un pastor en Árbol de Vida, Texas, hace muchos años. Uno de los pastores asociados. Yo también era pastor asociado. Teníamos como 5 pastores asociados en ese momento. Este chico era más joven que yo. Era líder de alabanza y era extremadamente talentoso, pero él y yo peleábamos y discutíamos todo el tiempo. Y honestamente lo odiaba, en serio, no nos llevábamos bien, no estábamos de acuerdo en nada, no me agradaba y fue tan mal que hubo un día, yo recuerdo un día en las oficinas en el que tuvimos una gran pelea, gran discusión. Y ambos nos estábamos gritando porque él estaba, su oficina estaba directamente enfrente de lo mío. Entonces yo estaba en mi escritorio, él estaba en su escritorio, podemos ver, y gritando. Y fue horrible. Y un día más avergonzoso que he tenido en mi vida. Yo estaba actuando como tonto ese día, él también. Y a los dos nos enviaron a casa ese día. Y no nos hablamos durante muchísimo tiempo. De hecho, él terminó encontrando otro trabajo en otro estado. Quizás debido a la manera que estamos discutiendo, yo no sé. Y así pasan varios años y nos mudamos a México. Y yo recuerdo, era nuestro primer año aquí y yo quería una guitarra nueva porque la que tenía como 20 años y necesitaba algunas reparaciones. Y los primeros 3 años de nuestra iglesia yo fui el líder de alabanza, yo y mi guitarra. Entonces yo recuerdo publicando un mensaje en Facebook y les pedí a todos que oraran sobre donar para la compra de una nueva guitarra para la iglesia. Y no vas a creer esto, el tipo al que odiaba tanto, ese pastor asociado que está peleando conmigo, no había sabido nada de él en años, pero me envió un mensaje de Face y me dijo que me iba a comprar una guitarra nueva. Y yo recuerdo haber visto el mensaje y mi corazón se rompió. Lloré, yo no podía creer, yo no he visto, hablado con él en años. Pero todo el odio y todo lo que tenía en mi corazón contra él se había ido. Y me arrepentí, le pedí a Dios que me perdonara. Y también él pedí que me perdonara. Y él me dijo, hey Jeff, te perdoné hace muchísimo tiempo. He estado orando por ti, tu familia, tu ministerio. Vi tu publicación y Dios habló a mi corazón, tuve que actuar. Y no me compró una guitarra barata, me compró una marca de guitarra muy cara. Pagó, de hecho, el valor de eso fue como más de $1,000 por mi guitarra. Es una de las mejores marcas que puedes comprar. Y cuando llegó mi guitarra, había una nota dentro. Y todavía tengo esa nota. Aquí, casi como 9 años ya, algo así. Y lo he guardado en el estuche de mi guitarra para recordarme el poder transformador del perdón. La nota está ahí. Y dice, eso es lo que dice la nota. Jeff, que diriges a miles de personas con adoración vivificante con este instrumento. Tenemos la bendición de ser una bendición para ti y la iglesia. Los queremos mucho, Ryan. Increíble, increíble. En serio. Increíble. El perdón lo transformó, pero también me transformó a mí. ¿Por qué? Porque él oró por mí. Y entonces, gracias a Dios que él estaba orando por mí, porque honestamente todavía tenía algo. Pero cuando él hizo eso, bendecirme y hacer bien, fue algo increíble. Y oración, y lo he visto transformar matrimonios. Hemos aconsejado matrimonios y le hemos pedido a la pareja que ore el uno por el otro a veces y la reacción es muy difícil. Al principio, ¿qué? Yo no quiero orar por él, yo quiero darle un puñetazo en la cara. Pero es interesante, se vuelve cada vez más fácil. Sus corazones se ablandan. El principio es una lucha, como no sé si has leído los salmos, pero es algo como David. Si lees los salmos, David escribe estas canciones y al principio está un poco enojado, frustrado y todo. Dios, ¿por qué está pasando esto? No es justo. ¿Por qué prevalecen los malvados? Y entonces se siente frustrado. Dios, ¿dónde estás, Dios? Mi alma está desesperado. Y cuando llegas al final del salmo que está leyendo, él está como, Señor, te amo, eres poderoso, glorifica tu nombre, levantamos, tú eres maravilloso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? La oración, tiempo orando por sus enemigos. Y yo quiero que hagas eso, ora por ellos, ora por una bendición sobre ellos. Y puede que no los cambie, pero te prometo que te cambiará a ti, a tu corazón. Como mi ex enemigo que compró mi guitarra. Y aquí está el segundo paso para perdonar y tener el corazón recto. Esas son las palabras de Jesús. Número 2 es bendícelos. Bendícelos. La palabra bendecir significa hablar bien de alguien. Y por cierto, eso significa en privado y en público. Amén o ouch, ¿verdad? Y pues, no voy a dejar que de mi boca salga una palabra negativa, un comentario negativo sobre quien sea, lo que sea. Jesús lo dijo de esta manera. Mira, Lucas 6, 27, 28 dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oran por quienes los maltratan. Romanos 12, 14 dice, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. No puedo decirte cuántas veces he tenido un discurso en mi cabeza listo para decirle a alguien en lo que pienso de ellos, los horribles que son, criticarlos. He enseñado la conversación en mi cabeza un millón de veces. ¿Alguien más hace eso? Sí, ya, gracias, los honestos, los otros mentirosos. Oso, mentiroso. Y en el momento, pero en el momento que tengo el valor de decir algo, abro la boca y sale algo completamente diferente. Hey, hermano, ¿sabes lo que me gusta de ti? Eres esto, eres aquello, y estoy muy agradecido por. Y los estoy bendeciendo con las palabras de mi boca. Y todo el tiempo que hablo con esa persona, estoy pensando, ese es el discurso equivocado. Eso no es lo que estaba planeando decir. Pero Espíritu Santo está hablando. ¿Alguien más ha experimentado eso? Sí, ¿verdad? Entonces recuerda, se supone que debemos orar por esa persona y bendecirla, porque se supone que nuestra espiritualidad es lo que es suficientemente atractiva como para poder decir cosas como, hey, esto es lo que Dios piensa sobre el matrimonio. Eso no. Esto es lo que Dios piensa sobre tu sexualidad. No, no eso. Tenemos algo cambia y podemos hablar lo que tenemos que decir. Pero si nos ven como el grupo que está en contra de todo, en lugar de los que realmente los aman y quieren lo mejor para ellos, ¿verdad? ¿Y qué tan efectivos podemos ser? Y finalmente, número 3, dice Jesús, hazles el bien. Romanos 12, versículo 17 a 21, dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios está diciendo, oye, no te preocupes por eso. Yo me voy a encargar de la situación. Si ellos están equivocados, eso me corresponde a mí, no a ti. Es lo que está diciendo, versículo 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Están aquí? Mira, en nuestros 10 años aquí en Árbol de Vida, mis otros 20 y tantos años en Árbol de Vida, Texas, ha habido gente que viene y se va. Nos hemos enfrentado a situaciones aquí y aún aquí a lo largo de los años que nosotros no hicimos nada, no casamos. Y espero que has notado aquí, probablemente unas personas saben una cosa, no sé, pero espero que has notado que siempre voy a bendecir a la gente. Siempre voy a hablar positivamente de la gente, incluso los que han hecho cosas contra nosotros, los que han hablado negativamente, los que han hecho las cosas mal. Y entonces yo no voy a tratar de defenderme no, eso no es cierto. Y voy a bendecir, voy a hablar bien de la gente, incluso cuando cada parte de mí quiere hacer lo contrario, a veces incluso cuando estoy completamente justificado. Voy a hacer lo correcto. Yo quiero tener el corazón correcto. Voy a bendecir, voy a orar por las personas que están conmigo y voy a hacer bien. Vamos a seguir sirviendo, vamos a orar y vamos a bendecir. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de Jesús. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Nuestra naturaleza humana no quiere hacer eso. Va en contra de todo en nosotros. Es contracultural. Pero sabes que Dios es contra cultura. ¿Saben eso? Él dice, Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Mira, piénsalo. Piensa en eso. El perdón es difícil de dar a menos que hayas sido perdonado. Entonces, verdaderamente, el primer paso en todo esto es ser perdonado. Darse cuenta de que Dios te ha perdonado. ¿Por qué? Porque si eso pasa, podemos decir que los perdonados perdonan. ¿Cuántos perdonados tenemos aquí esta mañana? Muchos, muchos. Perdonar es difícil si no has sido perdonado. Especialmente cuando Dios nos ha perdonado, entonces deberíamos saber qué significa el perdón y extenderlo a los otros, porque Dios nos ha perdonado. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Cierren sus ojos. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos ahorita. Oro para que la gente se vaya de aquí con el corazón limpio, puro, libre. Y Dios, que no vamos a permitirnos a ser rehenes por lo que alguien sienta por nosotros o lo que están diciendo. Y Dios, los vamos a soltar como tú nos liberaste y los amaremos como tú nos amaste. Los bendeciremos, oraremos por ellos, incluso les haremos el bien. Ayúdenos con eso, Señor. Cambia nuestra perspectiva. Y hagamos esto. Yo quiero que se tomen un momento y oren. Si tienen una persona, un grupo, lo que sea, conéctate conmigo en oración por esa situación. Haz de esta tu oración. Piensa en esa persona. Señor, yo no he amado como debía haber amado. Señor, he resentido a la gente. He tenido falta de perdón en mi corazón. Y hoy te pido que me des el poder para liberarlos y perdonar a los que me han lastimado. Ahora mismo, perdono. Yo quiero que todos piensen en esa persona, ese grupo, cualquier persona, lo que sea. Piénsalo y haz esta tu oración ahorita, en ese momento. Y susurra el nombre de persona. Todos necesitan decir ahorita, ahora mismo, perdono a Juan, perdono Miguel, perdono Alicia, perdono Ernesto, cualquier nombre que sea esa persona, hazlo ahorita. Dios, reemplaza mi dolor con paz y el amor de Cristo. Perdóname por las veces que yo he lastimado a otros. Dios, sana los matrimonios, las relaciones con los miembros de la familia con los que ya ni siquiera hablamos, personas en el trabajo, en la iglesia. Alguno de ustedes aquí en línea necesitan el perdón de Dios. Nunca ha recibido el perdón de Dios. Y estamos hablando de la salvación. La salvación significa que Dios nos perdona, que no tenemos que pagar por nuestras propias propios pecados. Por medio de la sangre de Jesús, nosotros somos perdonados. Si no hemos recibido este perdón, ahora es el momento, porque hay unos que están viéndonos ahorita, necesitan recibir el perdón de Dios. Llevas tu vergüenza, llevas tu dolor, porque los brazos del Señor están bien abiertos y te está diciendo, hey, y te lo quitaré, me lo llevo, estoy feliz de quitártelo ahora mismo si me lo das. Si necesitas entregar tu vida, tu corazón a Dios por primera vez, todos ojos cerrados, pero si necesitas hacerlo por primera vez, levanta la mano. Alguien aquí, estoy hablando de entregar tu vida a Dios. Es la única manera que vas a recibir el perdón que nos da. Y eso significa que es una declaración de fe. Estás diciendo que sabes que creo que Dios mandó su Hijo para pagar el precio por mis pecados, que Él es el Salvador del mundo por medio de su sangre derramada. Reconozco como Señor y Salvador. Eso se llama la salvación. Y en ese momento es cuando tú vas a recibir el perdón de Dios para tu vida. Y si no recuerdas un momento en tu vida donde has hecho eso, levanta la mano aquí, ahorita. Alguien aquí, levanta la mano. Nadie está mirando, todos ojos cerrados, pero si hay alguien aquí, levanta la mano. Ayúdame, mujeres, yo no puedo ver muy bien aquí. Gracias. Aleluya. Yo sé que hay personas en línea viéndonos ahorita. Tú necesitas hacer eso también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. En ese momento tu fe está activada. Y la Biblia dice que Dios va a poner su espíritu dentro de ti, conectado con Él para toda la eternidad. Eso se llama la salvación. La salvación no es una cuestión de hacer más bien que mal, simplemente es una declaración de fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Todos voz alto repiten después de mí: Padre Celestial, estoy listo para darte mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Cristo Jesús, renuévame, transfórmame, cámbiame. Quiero seguirte. Lléname de tu espíritu. Gracias por morir por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi corazón y mi vida te pertenecen. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.